yo creo que mientras no hayan precipitaciones extraordinarias o que esté por fuera de las previsiones, funcionan. Ha habido una limpieza de ríos, se está trabajando en la limpieza de las acequias más importantes, se han revisado las escorrentías, digamos, de las calles con determinada pendiente, los pluviales se han tratado de mantener dentro de los términos en general que son necesarios para que funcionen bien, así que no, tenemos que estar tranquilos.
Frente al CEPEN 28, por ejemplo, hay un sector donde caen dos gotas y se inunda completamente. Eso. Bueno,
frente al CEPEN 28.
Sí, frente al CEPEN 28. Bueno, donde está la construcción de. Donde se está construyendo, al lado de donde se está construyendo.
Ah, pero es una obra que está prevista y está contemplada en la escuela de música. Inclusive lo hemos hablado con los vecinos y me viene el nombre de Norberto Hilserman. Mira que estuvimos trabajando.
Caramba.
Estuvimos en lo particular trabajando con. Norberto nos transmitió la inquietud, nosotros hemos recorrido el barrio y una de las obras del tratamiento del edificio de la Escuela de Música va a ser preparar una alcantarilla que va a permitir derivar el agua a la alcantarilla que acompaña en forma paralela a la ruta, si no sé si se ubica. Ahora me acordé del lugar y de la situación. Así
claro,
que
claro.
Está previsto una mejora en general del tratamiento de todos los pluviales.
Qué buena noticia, ¿eh?
Sí, estaba previsto.
Qué buena noticia.
Gracias por hacerme acordar, Sandra.
No, por favor. Y ya que estamos hablando del CEPEN 28, frente al CEPEN 28 está ubicado uno de los semáforos que estaba teniendo problemas en los últimos días, es decir, que se había quedado sin energía como para poder funcionar correctamente. ¿Cómo estamos en esa materia?
Y estamos, Sandra, en general, desde que se ha declarado la emergencia vial, hemos tenido distintos trabajos, distintas programaciones en conjunto y articulados con Vialidad Nacional, y una de las partes de esta obra de mitigación de riesgo tenía que ver con la instalación de los bastones estos rebatibles que se instalaron en estos lugares que generaban muchísimo riesgo, y la instalación de estos dos sistemas semafóricos.
Sí.
Estos dos sistemas, la concepción que tenían era la mayor parte del tiempo en estado precaucional, que es el amarillo ese titilando, sí. y una modificación para que se produzca la interrupción del tránsito, que se veían en los horarios de máxima demanda, que coincidía lógicamente con el ingreso de los chicos a la escuela. Se intentó, la situación fue que se hizo una prueba de la durabilidad de ese sistema usándolo a lo largo de toda una jornada, y bueno, quedó en evidencia que el diseño que Vialidad tenía para ese equipo no era el esperado como para tener una funcionalidad a lo largo de toda una jornada. También durante esa jornada que se hicieron esas pruebas se trataron de estadizar distintas situaciones, y está la gente de Vialidad terminando de evaluar el diagnóstico de lo que ocurrió con el semáforo encendido durante toda una jornada.
Claro.
Esta problemática puntual del abastecimiento está en vías de resolverse. Estamos en tratativas con el Ente Provincial de Energía del Neuquén para lograr una conexión al sistema eléctrico de forma permanente y tener una mutación del sistema que actualmente esté conectado al sistema eléctrico, y en caso de ausencia del sistema eléctrico, que conmute al sistema fotovoltaico.
Claro.
Así que le estamos cambiando un poco el diseño al equipamiento, por supuesto con la anuencia y el acompañamiento de Vialidad Nacional en esto, porque le estamos pretendiendo hacer a estos equipos algo para lo que no tenían el diseño original.
Claro.
Pero bueno,
Iván, ¿y esto en cuánto tiempo se puede llegar a instrumentar?
Esto es inminente. Nosotros anoche estuve una comunicación con el responsable de tránsito local, y vamos, ahora que las baterías han recuperado o se estaban chequeando la recuperación de las baterías, la idea es por de acá para adelante, hasta tanto tengamos esta conexión definitiva al sistema eléctrico, atender para estos casos puntuales de prenderlos en los horarios de ingreso y egreso.
Claro. ¿Sí?
Así que hoy debiera verse a la mañana, yo no salí, no pasé por el sector, pero debió funcionar ahora debieran estar, no sé el horario, ya son las 8, debieran estar ahora estando en situación de corte del tránsito, desde las 7:15 hasta las 9 se iban a tener en situación de corte, y desde las 12 hasta las 14, o de las 12:20 hasta las 14, 12:15 hasta las 14, que son los horarios de máxima demanda.
Claro.
En el día de hoy, y vamos a tratar de esta frecuencia mantenerla hasta poder acceder a la conectividad del sistema eléctrico, que es inminente. Yo no quiero dar unas fechas porque la verdad que estamos sensibles con esto, entendemos la ansiedad que tenemos en toda la comunidad en tener una travesía urbana más segura, y cualquier fecha en realidad genera una expectativa que después por cuestiones operativas o logísticas o de coordinación a veces no se cumplen y se falta la palabra. Así que me gustaría, es inminente, yo creo que en 2 semanas no es una tarea que sea de difícil concreción ni materializable, digamos, a nivel local, así que es inminente. Yo creo que esa condición la vamos a tener en cualquier momento ya resuelta.
Bueno. Iván, buen día. Con respecto a las obras puntuales, en lo que tiene que ver con la Ruta 40 que se habían anunciado, a ver si entendí bien, que tenía que ver con demarcación de colectoras, con señalización, sí, pintar sendas peatonales. Se habló de petriles. ¿Qué son petriles?
Sí. Y por ahí, digamos, estaría bueno aprovechar, digamos, esta oportunidad que nos están dando de poder comunicarnos que el marco general, digamos, de la visita de nuestra intendente a la Dirección General de Vialidad en Buenos Aires, que tuvo una reunión con Javier Iguacel, que es el director general, sí, se pudo conseguir y se dejó presentada la solicitud de la declaratoria por parte de Vialidad Nacional de la declaratoria de travesía urbana. Sí. Esa declaratoria de travesía urbana que es una aspiración que nosotros tenemos para las definiciones y la legislación de la Ley Nacional de Tránsito y para el accionar de Vialidad Nacional es muy importante. Esa declaración formal lo que habilita es a darle a esa trama a ese tramo de ruta durante el equivalente a nuestro ejido urbano un tratamiento completamente diferenciado.
Sí.
Ese tratamiento diferenciado es el que permitiría desarrollar un proyecto ejecutivo que sea el que permita hacer a toda esta travesía urbana un área más segura y de convivencia entre una ruta nacional, ¿sí?, y un San Martín de los Andes que necesita tener acceso a esa ruta no solamente para un viaje, sino para la cotidianidad de todos los días.
Es que San Martín de los Andes está atravesado por esa ruta.
Está atravesado por esa ruta y es la conectividad propia de nuestro pueblo. Claro. Sí. Así que bueno, ese pedido está y el acuerdo político también existe. Así que eso es muy importante para las generales. Nosotros tendríamos que pensar que en un mediano a largo plazo debiéramos tener una intervención total sobre la Ruta 40 que empezaría en el Arroyo Chapelco, allá pues antes del acceso al Golf, sí, Resort, y debiera terminar en la costa del lago Lácar.
Sí.
¿Sí? Esa es la obra de Máxima y es el proyecto ejecutivo de Máxima que nosotros queremos tener en la carpeta.
Sí.
Ahora bien, ese proyecto, digamos, y por la demora que tiene esta necesidad en San Martín de los Andes, lo ideal, o lo que nosotros estamos proponiendo y pidiendo, es de que se realice en etapas, porque empezar por un lugar donde tiene menor densidad o menos transitabilidad no hace a los efectos de resolver el problema de forma inmediata.
Sí, el lugar más sensible en este momento es ahí frente al FASTA, esa zona.
Todavía no llego, Gianni, déjame terminar.
Sí.
Entonces, la situación es definir esta mega obra, este proyecto ejecutivo, dejarlo desde un inicio resuelto en etapas, ¿sí?, para que sea adecuable, digamos, a nuestras necesidades en el menor tiempo posible. Y para el 2018... también de tener incluido en ese proyecto ejecutivo con las posibilidades de reserva presupuestaria a nivel nacional el asfalto de los callejones. Entonces se lograrían los dos objetos, tener la modificación de esta ruta en travesía urbana y tener nuestros caminos vecinales, ¿sí?, en mejores condiciones y pavimentados para que la carga sobre la Ruta 40 no sea la que tiene hoy. Bueno, eso sería el proyecto de medio en largo plazo.
Iván, discúlpame, quisiera hacerte una pregunta con respecto, sí, a la declaratoria de la travesía urbana,
sí,
de la Ruta 40.
Sí.
¿De qué depende?
De Vialidad Nacional exclusivamente.
Pero, digamos, en esta reunión que tuvo Brunilda con los funcionarios de Vialidad Nacional, digamos, ¿no se habló de la situación concreta y no sería una instancia prácticamente automática de esta declaración de travesía,
sí,
urbana,
sí,
teniendo
sí,
en cuenta que es una ruta que atraviesa San Martín de los Andes?
Sí, va a ser en el menor tiempo posible, y de hecho tenemos en esa misma reunión, que ahora paso a contestarte, Yanil, estas obras que ustedes están viendo, uh-huh, entrarían en una obra de mitigación del riesgo. Si todas las tareas que nosotros estemos desarrollando, hasta tanto pudiéramos concretar a mediano y largo plazo la ejecución de todo este proyecto de la trama urbana, se van a realizar en Vialidad Nacional, asumió el compromiso de realizar todas las obras de confiabilidad y de mitigación de riesgo que sean necesarias para la convivencia actual. Uh-huh. Eso fue lo que originó de que después de las primeras reuniones que se tuvieron a nivel provincial, Vialidad venga a San Martín de los Andes, empieza a demarcar la ruta de manera central con los bastones rebatibles, se pudo conseguir, de que parece mentira, pero poner en funcionamiento los semáforos es una disposición que tiene carácter nacional, para que nos entendamos el proceso y lo que cuesta mover una rueda de esta entidad tan centralizada y tan grande, ¿sí?
O sea, si ellos no autorizan, ¿no hay manera de poner en funcionamiento el semáforo?
Y no, igual que no hay manera de poder intervenir en nada, es un territorio que no es municipal. Desde el eje de la ruta, 50 metros para cada lado, es territorio de Vialidad Nacional, y todas las acciones que llevemos adelante que no estén acordadas o autorizadas por Vialidad, digamos, carecen de sustento legal.
Claro, lo que pasa es que la pregunta que inmediatamente a uno le llega, a cualquier vecino le llega a la cabeza, es ¿qué pasa ante situaciones tan extremas como, por ejemplo, bueno, la necesidad de la declaración de la emergencia vial? Si el municipio, claro, si el municipio puede actuar, digamos, como de oficio, ¿no? Teniendo en cuenta la gravedad o la peligrosidad de la situación.
Sí, nosotros la verdad estamos, como yo te cuento toda esta situación, por otro lado, está habiendo una muy buena, digamos, la respuesta de Vialidad, para contarles, para esta obra de mitigación de riesgo, Vialidad desde el Distrito 12 de Neuquén Capital, para antes que termine esta semana, tiene previsto hacer el traslado de estos pretiles que nos estaba consultando Yanis.
¿Qué son?
Tiene previsto, y nos autorizó en el día de ayer, a pintar la señalización horizontal, que es lo que nos posibilitaría construir y pintar las sendas peatonales. Nos han autorizado el desplazamiento a nuevos lugares de la garita, con las garitas de colectivos, con asesoramientos puntuales, que convertirían a toda esa travesía urbana, me estoy hablando refiriéndola específicamente entre Molina Campo y Bello,
sí,
con una serie de intervenciones y una serie de definiciones inmediatas que empezaron a ocurrir, yo les estoy comentando, hace dos semanas, y van a tener, y ahora siguen las acciones a partir de este viernes, que creo que llega una máquina para ya empezar con los movimientos de suelos de las colectoras, que no van a ser las colectoras que van a estar en el proyecto ejecutivo, pero ya ir preparando el terreno, a lo mejor para, en una primera etapa, tener que transitarlas en un ripio, digamos, bien compactado, bien preparado, pero con una ruta delimitada por esos pretiles. Uh-huh. Esos pretiles, Yanni, son delimitadores de las banquinas con respecto a la ruta. Son los que impedirían de que un vehículo elija cualquier lugar de la banquina para estacionar y cualquier lugar de la banquina a lo largo de la travesía para acceder a la ruta. Entonces, generarían este orden de saber de que a la ruta vamos a poder encontrar circulación vehicular solamente en las esquinas.
¿Es algo así parecido a los guardarrails o es algo...?
Es parecido a los guardarrails. Bien. Es parecido a los guardarrails, nada más que son unos pilotes de hormigón, uh-huh, que tienen, no sé exactamente la medida que los que están viniendo, pero son esos pilotajes de hormigón que están 50 centímetros soterrados y 50 sobre la superficie.
Bien.
Y piden, digamos, el desplazamiento vehicular. Y bueno, y todo una... Nosotros creemos, anoche lo hablábamos en la Comisión de Transporte, en el Consejo Deliberante, que en el término de entre hoy y mañana yo ya voy a tener el croquis, ya con todo el desarrollo que propone Vialidad, en el que además de nosotros poder acompañar, si fuera necesario, con cualquier acción que ellos necesitasen de parte nuestra, podemos seguir trabajando y solicitando modificaciones que creyéramos nosotros como comunidad fueran necesarias, que es el trabajo que estamos tratando desde la Comisión de Tránsito en el Consejo Deliberante, ir resolviendo en conjunto, digamos, y por supuesto escuchando a las demandas y las necesidades de todos los vecinos.
Iván, en estas obras de mitigación puntualmente, ¿está contemplada la demarcación entonces también de lo que serían colectoras, ya como para empezar a utilizarlas aunque estén sin asfaltar?
Sí, están considerada dentro de las posibilidades de los espacios de las colectoras que no tienen una invasión de los servicios básicos.
Sí,
¿sí? Claro. Que esas otras de las grandes acciones. Una vez que este proyecto ejecutivo esté concluido, nosotros vamos a estar en condiciones de pedir a las prestatarias de los servicios, ya sea de agua, de gas, de telefonía, por ejemplo, de una fibra óptica, a la gente del EPEN, pedirle el corrimiento de todos estos servicios a los lugares que no van a imposibilitar la creación de las colectoras. Así claro. que ese es otro, es otra de los desafíos, digamos, de ir reconvirtiendo uh-huh. este espacio que antes era banquina en una colectora urbana.
Bien. ¿Sí?
Así que de acá para adelante, como verán, es muchísima la actividad que se va a desarrollar sobre la ruta y las aspiraciones son enormes, pero nosotros hoy tenemos una realidad que tenemos que resolverla, que tiene que ver con la emergencia vial que está declarada uh-huh. y que tenemos de alguna manera, Jan, y ahí a todos chicos les cuento, convertir esta travesía en más segura de lo que tenemos. O sea, no puede ser que sea una vía de la velocidad que se circula, no puede ser que no esté señalizada, no puede ser que tengamos defectos en el alumbrado, no puede ser que las garitas estén mal ubicadas, un montón de situaciones que se fueron dando a lo largo de los años y que bueno, que hoy nos toca a nosotros revertirlas.
Sí, en ese sentido, Iván, como para pasar en limpio entonces, vos en principio hablaste de obras de mediano y largo plazo que tienen que ver con un área que abarcaría desde el área, desde el ingreso al Golf, por ejemplo, hasta el lago Lácar, en todo lo que es la travesía de Ruta 40.
El alcance elegido municipal, ya.
Bien, claro.
todo el alcance elegido municipal,
para ello entonces es necesario la declaración de travesía urbana, ¿no? Para realizar todas estas modificaciones, pero de mediano y largo plazo. Lo que tiene que ver con obras de mitigación, que es lo último que vos estuviste describiendo, que sería toda la cuestión de la señalización.
Empezaron hace 2 semanas.
¿Cómo?
Esas obras de mitigación ya son las que empezaron hace 2 semanas.
Bien, están previstas en el corto plazo entonces.
En el inmediato plazo.
En el inmediato, perfecto.
En el inmediato. O sea, en el inmediato las más urgentes y en el Bien. Corto plazo. Ir mirando no solamente la resolución del problema. Nosotros empezamos en la avenida Cosbel con los bastones, siguió en la curva del acceso a Gobernadores, que generaba un riesgo tremendo el acceso del colectivo con el giro a la izquierda.
Sí.
Llegamos a la zona de la Vega Centro y después tenemos que seguir a la zona del acceso a Chacra 30, a la zona del acceso al portal y la zona del acceso a la Chacra 32, que hoy son nuestros puntos, digamos, críticos, ¿sí? Entonces, en todos estos puntos críticos, nosotros pretendemos ir haciendo las obras de mitigación de riesgo necesarias como para, hasta que esté definida la trama en su conjunto, esté la ruta más segura, Yanni. Ese es el objeto, ese es la, entiendo yo, un resumen.
Otro de los puntos peligrosos tiene que ver con la ruta provincial 62.
Sí.
Puntualmente, área de ingreso al barrio
Los Robles,
y también bueno, se está haciendo una rotonda en la travesía que une la ruta 62 con la 48.
Sí, vos sabés, Yanni, que ahí yo la verdad no estoy manejando tanta información.
Claro, porque eso es ruta provincial.
Sí, bueno, esta también, esta tampoco es jurisdicción nuestra, pero bueno, nosotros hasta acá, ayer tuvimos en la Comisión de Transporte, también se nos presentó esta situación y hemos convocado a la gente de Vialidad Provincial para que se acerque con los proyectos como para de a poco ir interiorizándonos, porque entendemos que también ha generado, digamos, alguna desavenencia, digamos, o alguna disconformidad por parte de los vecinos, en donde acá, a consecuencia de las obras han manifestado que están poco señalizadas, de que no son las obras que ellos consideran que son adecuadas. Bueno, hay toda una serie de situaciones que se han ido generando que, bueno, vamos a también que, como municipio, mirar de cerca, interiorizarnos y ver si podemos acompañar y fijar una postura que sea la que logre una obra que primero nos proteja a todos y que después trate dentro de lo posible atender la demanda de todos los barrios.
Iván, a mí me quedó algo pendiente con respecto a las obras, a las medidas de mitigación, ¿Cuánto cuesta toda esta movida y cómo se financia?
Sí, la responsabilidad es de Vialidad Nacional. Nosotros no tenemos acceso, digamos, nada más nosotros estamos pidiéndole, que fue este el petitorio que nuestro intendente ha hecho en Buenos Aires, es la intervención inmediata.
Uh-huh.
Digamos, entendemos que el riesgo de vida que estamos corriendo en el uso de esta travesía, digamos, no es equivalente. no nos interesa lo que salga, lo que pedimos es que sea inmediata y que las acciones sean concretas y que podamos mañana empezar. Ese fue el pedido de la intendente y así en esos términos hasta acá Vialidad viene trabajando.
¿Pero se tiene noción de cuál es el costo de esto?
No, en lo personal no. En lo personal no lo sé, Sandra. Uh-huh. No lo sé.
Esto...
Sé que son necesarias y que tiene que atravesar cualquier situación presupuestaria, digamos. Lamentablemente lo que a lo largo de tanto tiempo no se prestó atención o no se pudo, no se hizo, o fueron otras las prioridades, hoy San Martín necesita que se lo priorice. O sea, esa fue el petitorio. Nosotros necesitamos una priorización extrema, o sea, que la solución de nuestro problema hoy sea importante para la provincia de Neuquén y para el gobierno nacional. Necesitamos resolver y volver a nuestra ruta más segura.
Uh-huh. Bueno, pasamos a otro tema ahora, que tiene que ver con la situación del barrio Caleuche con respecto a la provisión de agua, por ejemplo, y en general a los servicios, ¿no? ¿Cómo está ese barrio? Porque parece que está con dificultades muy serias.
Sí, digamos, las dificultades del barrio Caleuche, o sea, quienes somos de San Martín de los Andes, conocemos de cómo se conformó, digamos, cómo se fue dando el asentamiento y cómo fue creciendo la población de un barrio que en aquel momento, cuando ese desarrollo urbanístico fue aprobado, no fue contemplado o la normativa previa o las leyes amparaban hacer un desarrollo inmobiliario sin que tenga la dotación de la infraestructura de servicios. Uh-huh. Esa situación es la que por supuesto, digamos, como el desarrollador no incurre en un desarrollo que tiene un mayor costo para la dotación de la infraestructura, vuelve también genera más posibilidades, los terrenos son más baratos en términos, digamos, simples, y eso ha llevado a que muchos vecinos de San Martín de los Andes hayan tomado la decisión en esto de resolver su situación, digamos, habitacional, acceder primero a una tierra, después con mucho esfuerzo poder construir su vivienda, y cuando tienen la vivienda construida empiezan los problemas, porque no tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos cloaca, no tenemos calles, no tenemos cordón cuneta, no tenemos tratamiento de escorrentía. Entonces esa secuencia a lo largo del tiempo es la que hoy, a medida, y cada vez se va a sentir más, porque cada vez crece más, y no está preparada la infraestructura del barrio y siempre se corre detrás porque no fue un barrio que la infraestructura fue planificada.
Claro.
Y tampoco está en ninguna, y tampoco no existe, digamos, el condicionamiento presupuestario, por ejemplo, para una empresa que distribuye energía como el EPEM, para una empresa que da el servicio de cloaca como la cooperativa, o sea, no se cuenta. Eso tiene un costo. Bueno, ese costo, por ejemplo, yo me refiero a lo que más conozco, que vengo a lo largo de mi gestión antes de partir del EPEN, en conjunto con la comisión del barrio, con los vecinos, supimos hacer un proyecto de electrificación que atendía a la primera etapa, que es la zona más poblada del barrio.
Uh-huh.
Y ese proyecto fue facilitado, digamos, se hizo un proyecto, se hizo la evaluación del costo, se facilitó a la gestión anterior de gobierno y se buscaron distintas fuentes de financiamiento que en aquel momento no se llegó a, digamos, a encontrar ninguna, y nosotros hoy tenemos también ese proyecto y estamos buscando fuentes de financiamiento como para tener una solución. Pero bueno, no son tiempos económicos fáciles para nadie, sabemos que es difícil, y nada más le estoy hablando del sistema eléctrico.
Claro.
Sé que las demandas son enormes, por ejemplo, el tema del agua.
El tema del agua, justamente a ese punto
respecto,
queríamos llegar, ¿no?
Bueno,
¿quién hace la provisión de agua?
La provisión del agua se logra de manera particular. Los vecinos han tomado la iniciativa de hacer una instalación precaria desde sus viviendas hasta las captaciones naturales que pudieron generar gracias a las vertientes naturales que hay en la zona.
Uh-huh.
De esa manera se fueron abasteciendo a lo largo de los años, mientras eran pocos. A medida que empezaron a ser muchos, ya esas captaciones naturales se empezaron a ver más impactadas. Y si a eso le sumamos la sequía extraordinaria por la que venimos atravesando el último tiempo, esas captaciones han sido defectuosas. Así que bueno, a lo largo de todo este tiempo, más del año pasado y lo que va de este año, dentro de las medidas de las posibilidades, se consiguió, se tramitó tener un apoyo de un vehículo que podía transportar el agua, y se trató de hacer un reparto de agua como para que los vecinos en general no la pasaran tan mal con respecto a este suministro tan importante.
¿Y solo hace el municipio?
Nosotros conseguimos que nos apoye con un vehículo que está destinado al Consejo Provincial de Educación en Junín de los Andes.
Ajá.
Que viene una vez por semana a armar un cronograma de entrega, pero bueno, la verdad es que no es una situación fácil, ni de solución inmediata, ni fácil de atenderlo, ¿sí? Tiene que ver con una problemática que va creciendo. Lo bueno respecto de esto es que existe un proyecto de un nuevo acueducto, ¿sí?, para el cual se consiguió el financiamiento para la confección del proyecto ejecutivo, que es un acueducto nuevo que corre, que viene por el camino Aroloc, que pasa por enfrente del barrio Caleuche y termina en los sistemas de depósito acá, en una cota intermedia en que es la cooperativa de agua.
¿Y eso cuándo se podría llegar a construir?
Este proyecto se está desarrollando, es un proyecto muy importante, es una obra de un costo, digamos, importantísimo, pero se incluyó el servicio y la red de agua para el barrio, aprovechándose este diseño.
Claro.
Así que a largo plazo, y gracias a esto y a seguir buscando fuentes de financiamiento para construir esto, a largo plazo los vecinos van a encontrar una solución.
¿En cuánto tiempo, problema, más o menos?
Y bueno,
¿qué quiere decir largo plazo?
Y 2 años.
2 años.
Dos Bien. Años. Y ahora con relación a lo más de mediano, a una situación de mediano plazo y para seguir ayudando a los vecinos en resolver esta situación, nosotros les hemos planteado, estamos justamente en el desarrollo ahora de una obrita muy pequeña de instalación de un tanque de agua que le ha prestado a los vecinos y al municipio la cooperativa de agua, un tanque que estaba en desuso, y nosotros hemos asumido como municipio armar una plataforma en donde poder instalar ese tanque y que ese tanque sea el que de una manera más eficaz pueda reunir el agua de la captación natural.
Claro.
¿Sí? Es algo muy, es una obrita de características muy artesanales, muy simples, pero entendemos de que va a colaborar a que esta transición, hasta tanto esté la red de agua y este acueducto, los vecinos la puedan pasar un poco mejor.
Claro, claro.
¿Sí?
Claro,
así, claro. Que bueno, ese es el proceso. Bueno, y así están, Caleuche es un barrio que ustedes, me imagino que lo conocen,
sí.
También tiene calles que no fueron construidas nunca, calles que fueron máquinas abriendo, digamos, distintos sectores de una parcela grande de tierra. El municipio a lo largo de los años ha intentado hacer una compactación, ha intentado hacer una mejora. Nosotros en conjunto con el EPEN también generamos alguna situación de un alumbrado en zonas que se volvían peligrosas, pero bueno, lamentablemente es la problemática que a lo largo de todos los años Caleuche tendrá que con todas las gestiones y con todos los sacrificios ir resolviendo, y nosotros dentro de lo posible al presupuesto municipal y a la responsabilidad que cabe para la prestación iremos acompañando y haciendo las búsquedas de los financiamientos.
Claro. Iván, hablando de iluminación, nos envía un mensaje un vecino para saber acerca de la subida a Chacra 30, que no tiene luz por el lado que se accede desde Nahuilén.
Bueno, ahí tenemos una muy buena noticia.
A ver.
Está la obra, bueno, es una obra muy anhelada, también de alumbrado, desde ya hace algunos años, y se firmó, tenemos firmado un anteproyecto ya con el EPEN y un financiamiento parcial, porque en realidad se convierte en un financiamiento parcial por la vieja data del programa.
Sí.
En el marco del programa Más Cerca se había presentado ese alumbrado en la gestión anterior y hace algunos meses tuvo la aptitud técnica, pero los valores que oportunamente se habían presentado, obviamente después de 2 años no condicen con los valores actuales para la realización de la obra.
Claro.
Así que bueno, ahí fuimos, nos sentamos con el EPEN y hemos acordado un financiamiento que le va a hacer el EPEN a este municipio como para utilizar esos fondos a modo de anticipo, que son los que estaban previstos, y vamos a asumir un compromiso, no sé si en 12 o en 24 pagos, para poder hacer la obra. eso, todas esas negociaciones ya ocurrieron, esos trámites existen, y creo que, a ver, la semana, hace dos semanas empezamos con el replanteo de la banquina del camino para empezar a construir las fundaciones de las columnas, o sea, son unas fundaciones de hormigón que después se permite montar la columna alumbrado. Así que también es una obra que está en proceso.
¿Y en cuánto tiempo, podría empezar, digamos, el vecino a disfrutar de luz en el camino?
Y el EPEN está terminando ahora, si ustedes estuvieron por ahí en la zona de Chacra, el EPEN está terminando la red eléctrica y de alumbrado público de los 164 lotes del Procrear, y tiene en carpeta la construcción de este alumbrado. Yo no sé exactamente el tiempo previsto que tenían para esta obra, pero en forma conjunta tiene el alumbrado del acceso a la Chacra 30 y el alumbrado de acceso a la Chacra 32, que también oportunamente no fue considerado y hoy es una demanda de los vecinos y una necesidad.
Claro.
Así que estas dos obras son consecutivas, o sea, están en eso en este momento. Después yo si cuando me acerque con los muchachos vamos a ver cómo los plazos que están manejando y cómo del replanteo de obras, cuál es el diagnóstico que tienen sobre el terreno y la velocidad que se puede propiciar para la ejecución.
Pero pregunto así, locamente, ¿en seis meses podrían tener iluminación?
No, antes.
¿En serio?
Sí,
wow,
antes.
Qué bueno, realmente buenas noticias.
No, mucho antes. No te quiero decir 60 días, pero antes.